Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 14 de enero tengo en mis manos un libro que me ha llamado poderosamente la atención y que además su lectura les recomiendo vivamente porque, pese a que es un libro de economía, es un libro escrito de una manera muy, muy, muy amena y muy interesante por Juan Torres López, que es catedrático de Economía Aplicada a la Universidad de Sevilla, autor de numerosas publicaciones y libros científicos y divulgativos, y a quien ya saludo. Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, este libro se llama Econofakes. Esto de las fakes y de las fake news es una cosa muy de moda últimamente, pero en economía también hay fake news, o también hay fakes.
Yo creo que las hay en todas las dimensiones de la vida, pero en la economía, que es algo tan importante y tan relevante para la vida social, pues sin duda también las hay. Unas veces son mentiras flagrantes, otras veces son medias verdades, y otras veces pues son apreciaciones que se presentan con una naturaleza muy diferente a la que realmente tienen, ¿no?
El libro se subtitula así: Las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida. Y eso es lo que tengo que reconocer que me ha llamado poderosamente la atención y ha hecho que me fijara en el libro, y por eso quería hacer esta entrevista. No sé si nos va a dar tiempo de hablar de las 10, pero ¿cuáles serían para ti las mentiras más clamorosas?
Bueno, pues me cuesta quizá trabajo, ¿no?
Sí, ¿no? Hacer un resumen.
Hay algunas que son más próximas, por ejemplo, las que tienen que ver con las pensiones, porque, hombre, afectan a nuestros mayores, a la gente que ha estado toda la vida esforzándose, trabajándose, también a nuestro futuro, porque son de muchísima actualidad, porque tienen quizá una trascendencia global muy importante, ¿no? Como pueden ser las que tienen que ver con el Estado, con los impuestos, con el gasto público. Otras porque son tan evidentes que casi parecen anécdotas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que se hable de premio Nobel de Economía cuando tal cosa no existe? En fin, o por ejemplo, ¿cómo puede decirse que hay un problema económico básico que es la escasez? Cuando estamos viendo que despilfarramos permanentemente tantísima cantidad de recursos, o cuando no prestamos atención a recursos sobrantes, como puede ser el trabajo humano. Yo creo que hay de muchas diferentes categorías, y en cada momento, seguramente, o según cual sea la condición de vida de cada persona, pues les resultará más relevante una u otra.
Has mencionado una que a mí me ha llamado mucho la atención, que es de las primeras que he leído, que yo no sabía que no existía el Premio Nobel de Economía. Toda mi vida he creído que sí.
Es que no existe. Alfred Nobel en su testamento dejó dicho que su fortuna se dedicara a premiar aportaciones relevantes para la humanidad en una serie de áreas que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, mucho más tarde, cuando el Banco Central de Suecia iba a cumplir 300 años, y en unos momentos en los que estaba en pleno debate y en plena discusión con la socialdemocracia sueca, que todo el mundo sabe que era muy importante en aquellos tiempos y tenía una enorme influencia social y política, pues el Banco Central creó este premio para un poco darle relevancia o tratar de darle, digamos así, condición científica a unas proposiciones económicas que en realidad no son científicas, porque son el resultado, en unos casos, de un conocimiento bastante imperfecto y no contrastado con la realidad, y en otros, pues el resultado sencillamente de preferencias de quien formula esas proposiciones, pero nunca de afirmaciones, digamos, contrastadas y por lo tanto científicas.
Profesor, al principio de la entrevista una de las cosas que mencionaba era el tema de las pensiones. Y la mentira 8 dice que el envejecimiento de la población hará imposible financiar las pensiones públicas. Este es un mantra que nos hemos creído sistemáticamente.
Y que es falso, radicalmente, es materialmente falso. Sin duda, el hecho de que la población envejezca,
sí,
significa que la factura de las pensiones, el gasto que habrá que dedicar a pensiones, será mayor. Eso es obvio, ¿no? Ahora bien, el hecho de que el gasto en pensiones vaya a ser mayor a medida que la población envejezca no quiere decir que eso sea insostenible. Como tenemos muy poco tiempo, pues quizá con un ejemplo, ¿no? Imaginemos pues que hay personas que quieren tomar trozos de una tarta, que son las pensiones. Claro, si hay más gente que quiere tomar trozos de tarta, podríamos decir, oiga, a medida que vaya habiendo mucha más gente que quiera tarta, eso va a ser insostenible, no van a poder comer tarta todas las personas. Y esa es la falsedad, porque eso depende no solo, la posibilidad de que tomen tarta no depende solamente del número de personas que quieran comer tarta, sino del tamaño de la tarta, ¿no?
Lógicamente.
Si la tarta aumenta, pues entonces podrán comer muchas más personas tarta. Entonces, decir que el hecho simple de que la población envejezca va a ser insostenible y va a ser imposible que se paguen las pensiones, pues es dar por hecho que no va a crecer la tarta, es decir, que no va a aumentar, por ejemplo, la productividad. Nos están diciendo cada dos por tres que vamos a ir a una sociedad en donde los robots van a sustituir al empleo y van a poder crear una cantidad de producción ingente, y sin embargo al mismo tiempo nos dicen que no va a haber ingresos. No tiene lógica, es contradictorio. Lo lógico y lo que ocurrirá normalmente en el futuro, con más o con menos poblaciones, que la productividad avance, que la tecnología y los conocimientos de los seres humanos nos permitan producir más con menos esfuerzo, y efectivamente pues habrá una tarta más grande. El problema es cómo lo repartimos, porque si efectivamente tenemos una tarta más grande, pero yo me quedo con la mayoría y no dejo que los demás coman, pues entonces sí que habrá un problema de pensiones, pero no porque haya envejecido la población, sino o bien porque no haya crecido la tarta, y si ha crecido la tarta, pues porque no se reparte correctamente.
Vamos con otra mentira. El capitalismo es la economía del mercado libre y la competencia. Pues yo también creía que esto era así.
Hombre, pongamos un ejemplo muy sencillo y muy cercano. El mercado eléctrico, del cual depende el precio de la luz que se nos está yendo por las nubes.
Vale.
¿Acaso eso es un mercado de competencia? Hay cuatro empresas que controlan el 80% del mercado, y no solamente la producción, sino también la comercialización. Se ponen de acuerdo, ocultan, se venden ellas mismas, suben el precio porque tienen la posibilidad de llegar a acuerdos y de hacer operaciones que controlan el mercado. Y así es la inmensa mayoría de los mercados que hay en la economía de nuestro tiempo, en donde muy pocas empresas tienen un poder extraordinario y por lo tanto pueden controlar las condiciones en las que se compran y se venden. Decir que los mercados de nuestras economías capitalistas son de competencia, pues francamente es que basta asomarse alrededor y comprobar que no. Ojalá lo fueran, porque entonces serían mucho más eficientes y los precios serían más bajos y las condiciones y la calidad y en fin las condiciones en las que se operaría serían mucho mejores, porque la competencia es un valor positivo, ojalá predominara, pero la realidad es que no es así. Piense, he puesto el ejemplo del mercado eléctrico, pero podemos pensar en cualquier otro. Hay muy pocas empresas que controlan, por no decir que muchos mercados, incluso una o dos, controlan la totalidad o la práctica totalidad del mercado.
Profesor, ¿capitalismo y liberalismo es lo mismo?
No, porque el capitalismo es un sistema económico, es una manera de organizar las cosas, y el liberalismo es una ideología, es una forma de pensar. Puede haber, si mañana hubiera un sistema económico socialista, por poner, ¿no?, pues podría haber liberales, lógicamente. Es decir, personas que defendieran una manera distinta de organizar las cosas. Lo que ocurre es que primero tendríamos que ponernos de acuerdo qué es el liberalismo, ¿no? Porque estamos permanentemente oyendo a personas que, o políticos que dicen que son liberales, que el Estado no debe existir, que hay que minimizar el papel de la intervención pública, y luego cuando los vemos gobernar nos damos cuenta de que son los que más elevan el gasto público, los que más elevan la deuda, los que intervienen más, los que utilizan en mayor medida el boletín oficial del Estado para tomar medidas a favor de los intereses que defienden. O sea que tenemos que... Es verdad que eso pasa en todas las ideologías, ¿no? No quiero que sea solo algo característico del liberalismo, sino vamos a cualquier otra, pues también podemos encontrar ese tipo de incoherencias, porque posiblemente la incoherencia sea algo consustancial a la naturaleza humana como seres imperfectos que somos, ¿no? O sea, no quiero decir que sea solo del liberalismo, pero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre eso, ¿no? Porque, bueno, lo vemos día a día, ¿no?
Otra falacia sobre la que quiero que me hable, esta de que para crear empleo hay que bajar salarios.
Bueno, pues que tampoco es cierto, porque mire, los salarios son un coste para las empresas y por lo tanto, si los salarios suben excesivamente, pues lógicamente las empresas pueden llegar a soportar unos costes tan grandes que no les compense producir, que tengan que despedir a trabajadores y por lo tanto que destruyan empleo. Eso es evidente. Pero lo contrario no tiene por qué ser verdad. ¿Usted cree que habría alguna empresa que contrataría más trabajadores si los trabajadores cobraran 0 euros, pero no tuviera clientes en sus puertas?
Claro.
¿Por qué? Pues porque el salario es un coste, ciertamente, como acabo de decir, pero también el salario es lo que la inmensa mayoría de la población se gasta luego en las empresas comprando sus bienes y servicios. Entonces, no es verdad que para crear empleo haya que bajar salarios, porque si baja usted salario, vamos, se baja la masa salarial en la economía, pues lo que puede ocurrir es que las empresas vendan menos y, por lo tanto, pues que al final se destruya empleo. Eso no quiere decir lo contrario, no quiere, sería igual de falso, ¿no? Quien afirmara, pues para crear empleo hay que aumentar salarios. No, para aumentar empleo lo que hay que conseguir es que las empresas tengan mercados, que haya consumo, que haya inversión, es decir, que la economía pues funcione globalmente bien, ¿no?
Una de las afirmaciones que seguramente más escuchamos siempre es esa de que el libre comercio es beneficioso para la economía.
Bueno, pues dígaselo usted a Estados Unidos. Si Estados o a la Unión Europea, nadie puede poner un ejemplo de una economía que haya llegado a ser una potencia medianamente avanzada practicando el libre comercio. Es que no ha sido así, no ha existido, no conocemos ningún caso. ¿Estados Unidos acaso practica el libre comercio? Donde se lo digan a los productores de aceitunas españoles o a los productores de algodón de otros países, o de acero, o de naranjas, o de ordenadores, ¿no? Productos sobre los cuales Estados Unidos permanentemente, cuando le interesa, impone aranceles. O que se lo digan a los productores de leche de Europa, o que se lo digan a los productores de carne o de remolacha o de azúcar europeos, que pueden conquistar los mercados gracias a los subsidios que les da la Unión Europea. Entonces, aquí hay grandes potencias que son enormemente proteccionistas, pero que imponen el libre cambio a los demás para aprovecharse de ellos, ¿no? Como bien dice Paul Krugman, premio del Banco de Suecia de Economía, que lo conocemos como Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, posiblemente pues uno de los grandes, o por no decir el mayor experto en comercio internacional de nuestra época, dice: la teoría económica lo que demuestra es que a un país le puede venir bien que se practique el libre comercio, pero no que vaya a venirle bien a todos. Entonces, no es cierto, es que son ni es cierto en la práctica, en la realidad, ni siquiera en la teoría, porque la teoría económica lo que ha podido demostrar es que el libre comercio sería mejor que cualquier otro régimen comercial, pero si se dan unas condiciones que son tan irreales, por ejemplo, que los mercados sean de competencia perfecta, algo que cualquier persona que haya estudiado en fin, un par de meses de economía, pues sabe que es una situación teórica que en la realidad es prácticamente imposible que se produzca y desde luego imposible que se dé con generalidad en todos los mercados.
Pues Juan Torres, esas 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo, cómo condicionan nuestra vida, mentiras que no son nada piadosas además, ¿verdad?
No.
más no, bien al contrario.
Sin duda.
Pues
poca gente miente piadosamente.
Efectivamente. Econofakes, este es el libro. Juan Torres López, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito aquí en El Balance en Capital Radio. Ha sido un verdadero placer.
A ustedes, muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo y cuídese mucho.